Hola, soy Brad White, director de comunicaciones para América del Norte de LECAN. Les queremos dar la bienvenida a esta llamada de actualización para las partes interesadas trimestral. El propósito de esta llamada es permitirle a ustedes como miembros de la comunidad hacer preguntas sobre el informe trimestral para las partes interesadas que fue publicado en el sitio web de LECAN la semana pasada. Les rogamos que tipen sus preguntas en el casillero, en la ventana correspondiente, y también pueden ustedes hacer sus preguntas por teléfono presionando el numeral 3 y el operador los pondrá en la cola. Y les quiero pedir que recuerden que esta llamada está siendo traducida simultáneamente a los 6 idiomas de Naciones Unidas: español, francés, chino, ruso, árabe y también portugués. Por lo tanto, si están en esas líneas, por favor, presionen el numeral 3 y luego pueden hacer sus preguntas y escuchar la interpretación. Si nos quedáramos sin tiempo, pueden hacer sus preguntas por email a engagement@icam.org. Esta sesión está siendo grabada y será publicada junto con los materiales de presentación antes publicados. Por último, quisiera recordarles que silencien sus computadoras y teléfonos, y con eso pasemos a la primera pregunta, que es de John Poole, quien está dirigida a nuestro CEO, Gyuram Marvis. Tal vez usted podría comentar sobre el GDPR y la fecha en la que entrará en vigencia. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? Habla Gyuram Marvis. Muchas gracias, John. Buena pregunta. Vamos a hacer un poco de referencia histórica sobre el tema. Todo esto ya existía antes de la ICANN. Yo no estaba involucrado en ese momento, pero entiendo que todo este debate comenzó desde el principio. Hubo muchísimas discusiones en la comunidad sobre el tema de Juiz. En realidad no hay una sola política para Juiz, y creo que el problema para tratar el tema de Juiz es que no tenemos una política de Juiz que muestre un equilibrio entre el derecho a la privacidad y el derecho de utilizar los datos de las personas. Lo que tenemos es algunas cláusulas que tenemos que incluir en nuestros contratos con respecto a la información que se tiene que brindar. En realidad, hace 2 años que me sumé a LECAN, o sea que en esos momentos, los primeros tiempos, no puedo dar mucha información. No sé por qué puedo responderle por qué no lo hicimos antes. Una de las cosas que es importante es que hay que ver, que es interesante ver la tendencia. Esto se relaciona con que es la primera vez en que una ley local tiene un impacto muy fuerte sobre la posibilidad de la comunidad de LECAN de formular políticas. Porque esto no es un proceso de desarrollo de política, sino que es un proceso de cumplimiento. Entonces, yo puedo decirle que empecé a trabajar y empezamos a hablar sobre este tema en mayo, y tal vez cuando entre en vigencia esta ley podríamos hablar más en detalle. Ahora estamos trabajando arduamente junto con la comunidad y haciendo mucho progreso. Una de las cosas interesantes es que también es una ley que afecta a la entidad, que es la organización de LECAN como tal. En este caso tenemos algo de control y no tenemos un proceso para la participación de la comunidad con respecto a cómo nos podemos asegurar que la organización de LECAN cumpla con la ley. Para eso no tenemos opción, tenemos que cumplir con las leyes. Entonces, lo que hicimos fue embarcarnos en un proceso para entablar interacciones y ver propuestas de cómo podemos asegurar ese cumplimiento. Es algo bastante inusual para LECAN, porque no es una discusión de política, sino que tiene que ver con la capacidad de LECAN como organización de cumplir con esta ley. Gracias. Habla Brad White. Gracias, Gloria Marie. John Paul tiene otra pregunta para usted. Dice que vemos un contrato secreto de una de las vicepresidencias de la ICAM. El 6 de diciembre de 2017, usted emitió un email con copia al Ombudsman indicando que se diera una respuesta a una comunicación que se había enviado en octubre del 2017. Y estuve tentado de enviarle una respuesta y publicarla. No he tenido más novedades desde esa respuesta a mi carta del 13 de octubre del 2017. Por favor, ¿puede explicar esta situación? Y vamos a responder. Habla Gioran Madri. Gracias. En primer lugar, yo no tengo la libertad de hablar de mi relación con otras personas, con Sally Costerton. Tengo muchísimo respeto por ella y confío mucho en ella. Cuando yo me sumé a la ICANN, yo entendí cuáles eran las prácticas que se seguían aquí y veía que estaban de acuerdo con los altos estándares que se utilizan en otras organizaciones. Entonces, con respecto a mi relación, realmente estoy muy contento de tener a Sally aquí con nosotros. Habla Brad White. Gracias, Gioran. Javier, esta pregunta es para usted. En el presupuesto del ejercicio fiscal 19, ¿cómo es que los costos de personal aumentaron de 69 millones y medio en 2017 a 76 millones 800 mil en 2018, mientras que se aumentó el personal de ICANN de 400 a 425? Esto es aproximadamente 180 mil dólares por empleado de ICANN. Habla Xavier Calves. Gracias por la pregunta a la persona que la formuló. Esto me ayuda a explicar esa diferencia. Los costos de personal de la ICANN tienen que ver con la dotación de personal de la ICANN, y el mayor factor que impulsó los costos de personal en contraposición con ejercicio fiscal 18 es el resultado de un impacto de 4 años de contrataciones donde el impacto se vio en unos meses en este presupuesto, y ahora este personal nuevo ya está totalmente activo. Entonces tenemos un impacto desde el punto de vista financiero de 12 meses. Las contrataciones del ejercicio fiscal 18 de julio del 2017 hasta junio del 2018 tuvieron un impacto total en el siguiente ejercicio, y por eso vemos este aumento en los costos de personal, por ese motivo. El otro factor impulsor ha sido la tasa mínima de finalización de algunas contrataciones y también de algunos aumentos de remuneración. Y los últimos dos factores, el crecimiento fue mayor en el presupuesto para el ejercicio fiscal 19 y tiene que ver con el agregado de 4 o 5 puestos. O sea que estos son los factores que explican esa modificación en los números. Habla Brad White. Gracias, Javier. Otra pregunta para usted. En el presupuesto preliminar del ejercicio fiscal 19, advertí que los programas de becarios y NextGen se han reducido. ¿Cuál es el costo de brindar apoyo a un becario o a un representante de NextGen en una reunión de la ICANN? Habla Xavier Calles. Gracias por la pregunta. El costo de brindar apoyo a un becario o a los representantes del programa NextGen se... para llevarlos a la reunión incluyen el viaje, también un viático, para alimentos en la reunión de la ICANN y también algunos otros costos varios. Y el otro costo, que es, a veces no es visible, es simplemente el hecho de que el personal tiene que dedicar algunos recursos a la organización de estos programas y también a brindar apoyo a estas personas en cuanto al viaje, la organización de sus actividades. Entonces son funciones de apoyo. Habla Brad White. Gracias, Javier. La siguiente pregunta es para David Conrad. ¿Cuál es el siguiente paso en el traspaso de la clave para la firma de la llave de la zona raíz? Habla David Conrad. Gracias por la pregunta. El primero de febrero nosotros publicamos un documento preliminar con respecto al traspaso de la clave para la firma de la llave de la zona raíz, estableciendo un periodo de comentario público de 45 días. Tendremos una sesión con la comunidad en Puerto Rico en la reunión ICANN 61 para el 15 de marzo. El periodo de comentario debería finalizar el 1 de abril y vamos a trabajar para revisar el plan y tal vez posiblemente publicar ese plan revisado para el 23 de abril. Veremos que a partir de nuestras discusiones con la Junta Directiva tendremos alguna actualización el 10 de mayo y luego en agosto pretendemos publicar el informe definitivo con respecto a cuál será el plazo del 11 de octubre probablemente para este traspaso. Habla Brad White. No tenemos ninguna pregunta ahora. Xavier, ¿quiere hacer algún comentario? Habla Xavier Gálvez. Además del tema del programa de los becarios, también tenemos personal que se ocupa de cualquier inconveniente que puede haber durante esas actividades. A veces tenemos reuniones en lugares donde se encarecen los costos de viaje y de alojamiento y de manera inherente simplemente el lugar donde celebramos estas reuniones influye en el aumento de costos, porque simplemente se necesita más dinero para poder viajar a esa sede de esa reunión y los hoteles también son más costosos en esos lugares. Esto pone presión sobre este presupuesto.
Habla Brad White. Tenemos otra pregunta para Yuran, que también hablada anteriormente, ¿cómo describiría la sanidad financiera general de la organización con un entorno cambiante en el DNS que puede causar preocupación en términos de las proyecciones de ingreso a largo plazo? Habla Yuran. Perdón, yo soy sueco. Gracias por la pregunta. Cuando hablamos de la salud financiera general, tiene que ser buena porque obviamente tenemos que equilibrar el presupuesto año tras año. Entonces, solo podemos hacer lo que podemos hacer con el dinero que tenemos. No somos una sociedad anónima, somos una sociedad sin fines de lucro. Pero como se dijo en la llamada y en el informe, este año el financiamiento, los fondos recibidos son menos de lo esperado. Esto se va a suceder al año que viene también, vamos a tener menos fondos. Lo que yo creo, no digo que se hizo nada mal, pero nosotros tenemos unos costos por los que tenemos que decidir año tras año si seguimos con esos costos o no. Y el resto del dinero, todo lo que viene, tiene que ver para darle respaldo a la comunidad. Son proyectos que decide la comunidad o que son impulsados por la comunidad. Y creo que nosotros tenemos que llegar al núcleo donde decimos entonces, tenemos que equilibrar para cumplir con nuestra misión, para ver que todos los programas cumplan con la misión. Entonces, yo empecé a hablar de todo este tema hace hace un tiempo, y en algún lugar tenemos que detenernos. La comunidad es la que ahora tiene que decir cuáles son los programas y las que nos tienen que decir, no solo cuál es la función de la ICANN en general, sino decirnos, esto es importante. Entonces tenemos que ver de dónde sacamos los fondos. A veces podemos tener menos personas, o eso es lo que nos dicen. En realidad va a haber menos gente que vaya a las reuniones de la ICANN, pero todo el personal que va es para darle servicios a la comunidad. Puede haber alguna reducción de los servicios que prestemos en las reuniones, pero también vamos a ver qué es lo que sucede en las reuniones previas a la ICANN. En las reuniones van a ver que va a haber menos técnicos, menos personal, porque también hay que pensar en todas las llamadas, porque si tenemos transcripciones, tenemos todo personal de apoyo, que también le da, por ejemplo, apoyo a la comunidad en todo lo que tiene que ver con la política, el tema de la estrategia, la función de la IANA, cumplimientos contractuales, la KSK, todos estos temas se han agregado a los costos porque la comunidad lo decidió. Entonces, la comunidad ahora tiene que interactuar con nosotros y decimos cuál es ese punto de equilibrio, qué es lo realmente importante. Estamos hablando, entonces, este año de un financiamiento que se reduce en un 5% y para el año que viene creo que va a ser lo mismo. Entonces, tenemos que hablar de algunos ajustes que no son mayores, pero sí les vamos a enviar información para que la comunidad entonces pueda analizar y ver cuáles son las prioridades que quiere mantener. Espero ver todos los comentarios del presupuesto. Y les digo a la comunidad, díganos, ¿entendés? ¿Qué cosas tenemos que disminuir? ¿Qué cosas hacemos mal? ¿Qué cosas tenemos que ampliar? Porque eso es lo que yo llamo interacción. Gracias. Habla Brad White. Gracias, Irene. Bueno, con esto no tenemos más preguntas. Igual les quiero recordar si están escuchando una grabación o si están participando, les pido que manden su pregunta a engagement@icann.org. Y con esto quiero agradecerle a todos los participantes y agradecerles por estar presentes en esta llamada. Buenas tardes.